En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en los micrófonos a Daniel Lacalle. Es economista, escritor y lleva el blog Lleno de Energía, que también aparece en el periódico digital El Confidencial. Hola, señor Lacalle.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, aparte hemos mencionado que usted es escritor de libros sobre temas de economía. Hay algunos que están muy relacionados con el tema que hemos pedido que nos aclare, que es a raíz de una columna que ha escrito sobre las, digamos, las derivaciones económicas que tiene este acuerdo con Irán. ¿Cuáles son los libros que ha escrito, por favor?
Sí, bueno, yo mi primer libro se llamaba Nosotros los mercados, era un análisis, digamos, en profundidad y desde dentro de lo que es lo que ha sido la crisis financiera y lo que ha sido cómo funcionan los mercados financieros y mi experiencia como gestor de fondos y analista. El segundo libro se llama Viaje a la libertad económica, es un libro que analiza lo que es las distintas políticas económicas que se han llevado a cabo en distintos países y mostrando cómo la democracia liberal y cómo la política de apertura económica genera mucha más riqueza que los sistemas intervencionistas. Y el tercero es la madre de todas las batallas, se llama, y está orientado al mundo de la energía. Y bueno, pues la enorme batalla que existe entre los distintos países productores, las tecnologías que están cambiando la cara del mercado energético y, por supuesto, pues todo lo que está ocurriendo a nivel tecnológico, ¿no?
Bueno, hasta hace, yo diría, pocos años, incluso décadas, pues parecía que todo lo que tenía que ver con Oriente Próximo estaba íntimamente relacionado con el tema del petróleo. Estaba yo hablando, por ejemplo, de las famosas guerras del Golfo, la primera de Bush padre, la segunda de Bush hijo contra Irak, etcétera, etcétera. Pero aquí, en este acuerdo con Irán, parece que hemos pasado de un tipo de energía a otro tipo de energía. Hablo de la nuclear, o que este otro tipo de energía en realidad está encubriendo otras intenciones, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que el gran error del acuerdo con Irán es partir de la base de que un Estado que nunca jamás ha mostrado ningún interés, ninguna opción de cambio en su política, va a reconducir su estrategia de continuar enriqueciendo uranio simplemente por buena voluntad. A mí me parece que hay una enorme equivocación dentro de este acuerdo. La primera es pensar que, bueno, pues que la supervisión internacional va a ser suficiente para evitar que se construya armamento nuclear. Es prácticamente imposible que con poco más de 200, 400 supervisores internacionales se pueda garantizar que un país con las intenciones destructoras que tiene Irán no vaya a construir o a generar armamento nuclear cuando solamente se necesitan 25 kilos de uranio enriquecido en un 90% para hacer una bomba atómica. Yo creo que el peligro es demasiado alto como para dejarlo en manos de unos pocos cientos de supervisores que, por otro lado, bueno, pues todos sabemos lo difícil que es la supervisión de este tipo de plantas de generación, ¿no?
Bueno, y más cuando ahora, conociendo un poco más de los detalles del acuerdo, parece que para visitar las instalaciones tiene que avisar como 24 días antes, o sea que esto es realmente de risa, ¿no?
Claro. No, bueno, es que a mí me parece alarmante, ¿no? Me parece alarmante porque la inteligencia con la que cuenta Estados Unidos y los países del G5 es muy evidente de que, bueno, Irán ha estado detrás de actos terroristas absolutamente devastadores en países desde Argentina hasta, bueno, pues prácticamente casi todo Oriente Medio, que continúa teniendo dentro de su objetivo principal la destrucción de Estados Unidos y de Israel. Es que no estamos hablando de es que me llevo mal o tenemos una relación complicada, es que estamos hablando de destrucción. Entonces, decir, bueno, que vamos a supervisar dentro de 24 días, vamos, es que en 24 días ya te puedo decir, ¿no? O sea, es que si yo tengo una planta de enriquecimiento de uranio y solo necesito 25 kilos para llevarme, para crear una bomba atómica, pues esos 25 kilos es que no necesito 24 días, es que necesito 24, ni 24 horas para moverlos.
Claro, sí, me imagino que ahora todas las centrifugadoras iraníes irán sobre rueditas, ¿no? Para poder transportarlas ya, o estarán montadas directamente en camiones que se enchufan en las distintas bases. Pero sobre el tema de las centrifugadoras, hay un tema que todavía llama más la atención porque se limita en el acuerdo la cantidad, pero no la tecnología que utilizan esas centrifugadoras. Hoy en día, si tienen una capacidad X, pues en 1 o 2 años esa capacidad se verá multiplicada por 10 o por 20, ¿no?
Bueno, es que eso es una de las cosas que, por ejemplo, yo comentaba en el artículo que tú mencionabas antes, ¿no? Que es, vamos a ver, el centrar toda la negociación en el número de centrifugadoras es ridículo. Es ridículo, para empezar, porque a partir de cierto número de centrifugadoras, pues lo que no tienes es ningún tipo de problema para hacer lo que quieras. Pero luego hay un tema. Ellos ahora mismo tienen 6.104 centrifugadoras de lo que se llama IR1. Las van a mantener durante 10 años. A mí me parece casi ingenuo, o peligroso por parte de los que han firmado el acuerdo, pensar que 10 años es un periodo, digamos, corto, ¿no? Es un periodo enorme. Pero hay otra cosa que tú has apuntado que para mí es muy importante. Es que Irán ha confirmado que va a comenzar a utilizar las centrifugadoras de última generación, que son las IR8, que enriquecen uranio hasta 20 veces más rápido que estas IR1 actuales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el debate sobre el número de centrifugadoras es ridículo, porque si yo voy a construir una centrifugadora que enriquece 20 veces más rápido que la que tengo ahora, pues en realidad es que tengo 20, es como si tuviese 20 más, ¿no?
Sí, sí, entonces, o sea, como si tuvieran 100.000 centrifugadoras.
Efectivamente, es que yo creo que todo este acuerdo adolece de una ingenuidad que me parece no solamente peligrosa, sino que sobre todo va a traer unas consecuencias a largo plazo imposibles de predecir.
Señor Lacalle, ¿usted cree que es ingenuidad o son intereses? Porque, mire, la pregunta que yo me hago desde hace varios meses es ¿por qué fue un grupo 5+1? O sea, el más sí. Uno este de Alemania. ¿Qué pinta sí. Alemania si no tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad, que fue lo que, digamos, presuponía este G5, el grupo 5, que son Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, los 5 grupos con derecho a veto en el Consejo de Seguridad? Bueno, tiene cierta lógica, que son los baluartes o los controladores. Pero Alemania me parece que está allí simplemente por los negocios.
Pues ahí, desde luego, no es difícil hacer ese análisis que tú has hecho ahora mismo, ¿no? No se le escapa a nadie que 2 de las principales compañías que van a participar o que tienen contratos con Irán en cuanto a el programa nuclear y a la construcción de lo que es, bueno, el equipamiento, son alemanas. Yo creo que hay otro elemento, ¿eh? El elemento adicional era el de tener a un país que tuviese una amplísima experiencia en energía nuclear y a la vez que no fuese Francia. Es decir, un país adicional cuya experiencia en energía nuclear pudiese dar un halo de confianza al mundo de que iban a tener a los mejores expertos haciendo esa revisión de los activos nucleares y de las plantas nucleares.
¿Por qué Francia no?
Eso no tienes por qué añadir al país. Puedes simplemente contratar a todos los ingenieros que quieras, ¿no?
¿Pero por qué Francia no? ¿Por qué además de Francia?
Cuando digo Francia no, por una sencilla razón. Aunque Alemania es un país donde hay empresas con un enorme conocimiento sobre el sector nuclear, son empresas privadas, pero no son empresas públicas. Ajá. Entonces, en Francia, las empresas que están orientadas al sector nuclear son empresas públicas. Entonces, sí se podría entender que hay un interés estatal, ¿no?, en una empresa en particular en Francia que hace plantas nucleares y que construye lo que es equipamiento nuclear, es una empresa que lleva varios años con enormes dificultades financieras, ¿no?
Entonces, bueno, No digo que eso me recuerda que corríjame si me equivoco, pero en el año 81 cuando Israel bombardeó una incipiente central nuclear en Irak de Saddam Hussein, Osirak, era también de tecnología alemana.
Efectivamente, siempre han sido los alemanes
los pacifistas.
Siempre han sido las empresas alemanas las principales. Hay también una razón técnica, que se puede justificar. Yo creo que la razón técnica es fundamentalmente que la tecnología nuclear alemana es mucho menos ¿cómo lo diría yo? Compleja, a la hora de ponerse en marcha, es menos complicada, pero bueno, en cualquier caso. Es que el problema de todo este acuerdo es que no se sostiene por ningún lado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el problema del acuerdo es que no se sostiene desde el lado de la verificación, no se sostiene desde el lado de la seguridad y no se sostiene desde el lado de los propios objetivos explícitos del gobierno iraní que ha celebrado este acuerdo, gritos en Teherán de las multitudes de muerte a América, muerte a Israel. Es que, vamos, no es por nada. Es que yo, a mí no me gusta, no sé, el concepto de llegar a un acuerdo tan, tan generoso. Porque es que recordemos que el proceso de negociación ha sido muy largo porque siempre las condiciones habían sido absolutamente inamovibles por parte de los países del G5, ¿no? Entonces, de repente, se ha acelerado de una manera espectacular y han sido todo concesiones, ¿no?
Uh-huh. Y esto nos deja en una situación realmente preocupante, no solamente por el desarrollo de esta tecnología nuclear militar, sino porque hasta ahora, desde el 2011, se habían impuesto una serie de sanciones económicas, cuentas embargadas, y ahora todo eso se libera y empiezan a aflorar cientos de miles de millones de dólares que evidentemente no se dedicarán a la cultura persa.
Desafortunadamente no se dedicarán.
Porque hay un aspecto que no mencionamos, pero que está ahí implícito, que Irán, y esto hasta Estados Unidos lo sigue señalando, es un estado que apoya a grupos terroristas. Estamos hablando de Hezbollah, estamos hablando de los hutis en Yemen, estamos hablando de Hamas en Gaza, eso de los conocidos, aparte de los atentados como el que mencionó usted en Argentina, y ese famoso memorando con Argentina que no se sabe muy bien, pero tampoco se sabe muy bien si no llegó uranio enriquecido o algún otro tipo de tecnología atómica a Irán desde Argentina, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo creo que ese es el gran problema. La gente no entiende la implicación tan grave que tiene sacar de la lista de estados promotores del terrorismo a Irán. Porque, claro, pues parece como, oye, pues le hemos sacado de la lista, ¿qué más da? No. Tiene unas implicaciones enormes en cuanto a el nivel de supervisión ya no solamente del programa nuclear, sino de todas las actividades comerciales y de transferencias que hace las empresas iraníes, las empresas estatales iraníes, el gobierno. Entonces, Irán se va a encontrar ahora mismo con 170.000 millones estimados de inversión extranjera en el país. Podemos asumir que los inversores que van a llevar a cabo esa inversión, empresas petroleras, etcétera, van a ser cuidadosos con el dinero, pero por el otro lado de los ingresos a estos precios del petróleo actuales, pues es inmediatamente un aumento de entre 20.000 y 70.000 millones de dólares de ingresos para Irán. Y esos ingresos, que sí son de libre disposición, se pueden utilizar para continuar esa financiación de grupos extremistas y terroristas dentro de otras naciones, y no hay manera de decir de identificar dónde se está yendo ese dinero, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la verdad que el panorama es desolador con respecto a esto. Bueno, todavía nos queda, como decían en Casablanca, todavía nos queda París. Aquí todavía nos queda el Congreso americano, aunque muy pocas esperanzas hay de que eso sea lo que bloquee este acuerdo. De todas maneras, señor Lacalle, por sus conocimientos, alguna vez vamos a volver a pedir su apoyo para que nos explique todo este proceso que se está produciendo con el precio del petróleo, que ha cambiado las tornas, ¿no? Porque ahora ya, antes los países productores del petróleo estaban montados en la gallina de los huevos de oro, y ahora ya Arabia Saudí tiene mucho dinero, Abu Dhabi tiene, Dubái tiene mucho dinero, todos tienen mucho dinero, pero tienen pocas perspectivas. Y que igual el panorama de Oriente Próximo puede cambiar mucho debido a este cambio en los precios del crudo, ¿no?
Totalmente. Yo creo que el cambio de paradigma es enorme. Y desde luego estos estados van a tener que adaptarse a un periodo de precios del petróleo muy diferente. Algunos de ellos, bueno, pues han aumentado su déficit, pero la situación obviamente ya no es la misma. Y desde luego lo que yo llamo en mi libro, La madre de todas las batallas, el arma del petróleo como efecto disuasivo o como, digamos, forma de atacar a países consumidores, etcétera, ha desaparecido con la revolución del fracking en Estados Unidos. Uh-huh. Pero eso no quita que son países que, a pesar de todo, están recibiendo, bueno, pues centenares de miles de millones. Y que en el caso de Irán, pues ese dinero adicional que va a entrar por el aumento de producción y por por el levantamiento de las sanciones, pues no sabemos exactamente dónde se va a ir. Fíjate que mientras en otros países productores de petróleo tenemos una práctica, una inteligencia por parte de Estados Unidos, de Israel, de los países occidentales, muy amplia sobre dónde va el dinero, ¿no? Con Irán es prácticamente imposible porque tras años de embargo han creado un tejido de empresas y que les han permitido canalizar dinero con muy poca capacidad de supervisión por parte de los países occidentales. Y ya te digo, para mí el problema fundamental es bueno, pues que no es que sea una cuestión de que ha habido un cambio de voluntad o un cambio explícito de política, sino que manteniendo la misma política, la misma retórica agresiva y destructora contra los países como Israel, como Estados Unidos, pues resulta que hemos abierto la mano y que damos 10 años de confianza a alguien que todavía no ha hecho nada por ganarse esa confianza.
Pues, señor Daniel Lacalle, muchas gracias por estas palabras, por este análisis de esta situación tan, tan paradójica que nos deja a todos un poco con la boca abierta y con los ojos muy abiertos y expectantes a ver qué van a pasar en los próximos meses y años. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.